Antes de iniciar esta parte de nuestra adoración, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder atesorar la palabra de Dios, que esta información cause ese crecimiento espiritual que todos deseamos de Dios para nuestras vidas. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 si es necesario y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con esta información acerca de los eventos del porvenir. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para poder también divulgar a las personas que no conocen las cosas tuyas, a los hermanos en Cristo que no han llegado a conocer estas cosas. Tenemos esa información para darles acerca de esos eventos. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Permítame leerles los versículos que atañen a nuestro estudio en estos momentos y que tienen que ver con nuestro estudio. Estamos en el capítulo 9, versículo 13. Dice: al sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. En el versículo 14 nos dice: y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. El versículo 15 lo tenemos en pantalla y dice: y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces, y aquí vimos la enorme precisión de la revelación divina. Miren, Dios tiene que ser Dios, porque si esto no se cumple en el año, el día y en la hora correcta, entonces no es Dios. Correcto. Y eso no lo puede hacer nadie sino Dios. Dios es el que puede decir estas cosas y que se cumplan de la manera que se tiene que cumplir. Ahora tenemos el próximo versículo, y como pueden ver en este versículo tengo el griego en la parte de abajo, porque aquí en este versículo dice que el número de los ejércitos de los jinetes eran de 200 millones y yo escuché su número. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este número? 200 millones de personas. Sí, que se decía que era el ejército de China y todo eso. Pero, en realidad, ¿verdad? La Biblia no dice 200 millones de personas. Hay un pergamino, este es el pergamino mayoritario, bizantino. Y aquí, ustedes les voy a enseñar lo que dice aquí en este pergamino. En este pergamino dice: cae aritmos, aritmética, y oí el número, aritmos es números, aritmética, de los ejércitos de a caballo, hipo, de ahí viene la palabra hipódromo, hipo, de a caballos. Y dice: miriadas y miriadas. Es todo lo que dice. No dice dúo. Miriadas y miriadas. Es la palabra en español. Es el número grandísimo, indeterminado. Una miriada. En el español es un número indeterminado, grande. Es tan grande pues que es indeterminado porque no se puede contar. Hay otro, el otro pergamino, sí le pone la palabra dúo. Pero este pergamino no lo tiene. Aquí entre hipos y muriades está la palabra dúo. Pero en otro pergamino aparece la palabra di miriades, di como de dos, di miriades. Pero en el texto mayoritario, que es el que tengo en la pantalla, no aparece ni el dúo ni el di. Y ustedes pueden ver, si tienen sus Biblias, pueden apelar a sus Biblias, la mayor parte de ellas dice 200 millones. ¿Qué dice la Biblia esta que tú tienes ahí, que es la católica? ¿Es el griego del Nuevo Testamento? No, el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa es la Septuaginta. Yo estaba hablando de los Antiguos Testamentos. El Nuevo Testamento todo se escribe en griego. No es traducción, porque en el Antiguo Testamento no estaban los libros del Nuevo Testamento. Sí, por favor.
Y alcancé a oír que el número de los soldados de a caballo eran 200 millones.
Ahí dice 200 millones. Hay otra traducción que es la Reina Valera actualizada, que dice miriadas de miriadas, que utiliza el texto mayoritario. El texto mayoritario es el que me gusta a mí más, porque es el texto que lo declara de la manera correcta. Lo que se está hablando es un número indeterminado de soldados a caballo. Pero estos soldados es algo muy interesante también, la información que esto contiene. Entonces, yo le quería decir esto pues porque aquí no dice dúo, cuando ustedes ven la traducción, no dice dúo, y aquí en la traducción esta sí dice dúo. Ahí dice dúo, 200 millones. Aquí en este de aquí dice di muriades, di miriades, muriado, millares de millares. Pero dice di, que es dos, 200 millones, por eso lo traducen de esa manera. Pero en el mayoritario es miriadas de miriadas. Entonces, no significa 200 millones, o sea que no es una traducción correcta. Las palabras griegas son miriadas y miriadas, y aún el español La palabra miriada es un número grande pero indefinido. Un número contable indefinido. Entonces, ¿por qué sabemos que no son millones? Porque en la palabra en el griego también significa un número indeterminado. Es decir, son dos de miriadas, son dos miriadas y una miriada de números indeterminados. O sea que si le ponen el di o le ponen el dúo, no importa, porque de todas maneras es un número indeterminado y no se utilizaba en el griego para traducir un millón, básicamente. Entonces, las palabras son miriadas, el número es incontable pero indefinido. Y después Juan dice, en el versículo 17, que lo tenemos aquí en estos momentos, y así es como vi en la visión los caballos y los que lo montaban. Los jinetes tenían corazas de color de fuego, ese negro y rojizo de paso, algunos que lo traducen de otra manera, de jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Aquí tenemos algo muy interesante. En otras palabras, aquí tenemos una descripción que nos deja saber la ferocidad expresada por la imaginería de los caballos con cabezas de leones. Y después de su boca salía fuego, humo y azufre. Después en el versículo 18 vemos el cumplimiento de su misión. ¿Para qué fueron soltados? Para matar. La tercera parte de la humanidad fue muerta por esas tres plagas. Por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de sus bocas. Estos soldados, les digo soldados porque vamos a ver otra cosa muy interesante acerca de eso. Recuérdense que yo les he hablado de tres ataques de demonios. Tres ataques de ejércitos demoníacos. Y este es el poder que tienen ellos y, claro está, causan una matanza espectacular. Hoy en día, por ejemplo, el hecho de que decapitan una persona y la ponen en el internet es algo que te deja wow, qué salvajismo. O cuando hay muertos de alguna manera, nosotros nos escarmentamos. Cuando hubo la matanza de 3.000 personas, eso pues, ¿cuánto tiempo estuvo en las noticias cuando las Torres Gemelas cayeron? Si hablas de 1.000 muertos, 2.000, 50.000 muertos, ya 50.000 muertos es un número grande, y 100.000 muertos, y 1.000.000 de muertos, ¿te imaginas tú 1.000.000 de muertos? Para tú enterrar a 1.000.000 de muertos se requiere mucho, pero aquí se está hablando de 1.000.000.000 o más de personas, 1.000.000.000 de muertos. Para causar una matanza de ese tamaño en un periodo de tiempo tan pequeño, ¿ustedes se pueden imaginar el pánico que cunde en esos momentos, en estos lugares, viendo a las personas que se están muriendo, pero así, de una forma extraordinaria, que la sacan y la fumigan como ratas, básicamente? ¿Y con qué? Con humo, azufre, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. O sea que eran envenenados, eran quemados, tenían pues situaciones horribles, unas muertes horribles. Entonces, después en el versículo 19 dice, porque el poder de los caballos están en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con esas hacen daño. Miren qué descripción tan espectacular. Cuando tú ves una cosa de esas es difícil imaginarse pues ponerle todas esas partes a un caballo con cabeza de león, con cola de serpientes, cuántas serpientes tenían en sus colas, cuántas colas eran, etcétera. Era la que cada trenza de la cola del caballo, ¿cómo era? Pero se encuentra que el juicio anterior, las langostas con sus colas eran como los escorpiones, pero en este ejército sus colas son como las serpientes y tienen cabezas y con ellas hacen daños. O sea que nosotros no nos podemos imaginar el aspecto que esas tienen, pero sí sabemos que van a ser la causa de una cantidad enorme de muertes. Y otra cosa que sabemos es que siempre se habla de los 200 millones de soldados que en estos momentos existen en China. Pero aquí estamos viendo algo diferente y lo tenemos que tomar literalmente. Después en Apocalipsis 20, le estoy dando los versículos ahora y después les voy a dar una explicación más expandida de todo esto. Pero aquí en Apocalipsis 20 nos damos cuenta de que después de que todo esto sucede y que estos ataques tan extraordinarios se llevan a cabo, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, oír ni andar. Entonces, en otras palabras, pues no cambian de manera de pensar estas personas. No importa con qué se les presente, no importa el pánico que tengan, en vista a la muerte, para ellos es todo lo que hay. Entonces no quieren cambiar de manera de pensar, continúan siendo negativos a la oferta de la salvación divina porque Dios continúa extendiendo su gracia en este transcurso de tiempo tan horrible. Porque Dios siempre extiende su gracia, esa es la política de Dios. Ahora, lo que él sabe de antemano es que mientras más le da la gracia y mientras más le ofrece la salvación, más duros se ponen los corazones de ellos. Así es. Más duros se ponen los corazones. Es algo que Dios lo sabe, pero de todas maneras extiende su gracia. Porque de alguna manera pues queda escrito que Dios siempre actúa de la misma manera con esa fidelidad extraordinaria y ese amor. Entonces, ellos se mantienen en su rebeldía en contra de Dios, no se someten a su autoridad, lo resisten y no va a cambiar su manera de pensar, siguen adorando estas imágenes, a estos ídolos, a los que son demonios básicamente. Básicamente están postrando hasta una representación de un demonio, porque atrás de los ídolos están los demonios. Nosotros ya lo hemos visto, lo hemos estudiado con lujo de detalle. Entonces la influencia demoníaca es pensar de la manera que Satanás piensa y que conducen sus vidas entonces basados en la arrogancia y adoran al dinero y a la ganancia temporal, terrenal y finita. Ese es su punto de adoración y ellos mientras tengan eso, pues no echan atrás, siguen pensando de la misma manera. Ahora en Apocalipsis 9:21 tenemos: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Fíjense que ellos mantienen esta manera de pensar, actúan bajo la carne, actúan bajo esta influencia satánica extraordinaria que pues los cierra en la negatividad, los cierra en esto. Hay personas que se complacen haciendo esto, y hay personas que llegan porque lo que sucede con el alma de la persona cuando su naturaleza pecaminosa la controla es que así como la leña quiere más y más y más y le causa una sensación extraordinaria a la persona hacer la maldad. Mientras más rara la maldad, más emoción le da. Entonces, es como la adrenalina que corre dentro de la persona. Hay personas que juegan deportes y que el deporte son deportes fuertes que hace que la persona piense en el deporte y quiera regresar al deporte porque para ellos, en inglés le llaman como un rush. Lo hace sentir bien, lo hace sentir animados, vivos, llenos de energía y todo lo demás. Entonces, actúan completamente en contra de la autoridad de Dios estas personas. Y ahora en el capítulo 2, versículo 12 de Joel, vemos la política divina. O sea que Dios se mantiene ofreciéndoles la solución. En su gracia, que se la sigue dando, nos damos cuenta que Dios se mantiene fiel. En todo lo que hace, se mantiene fiel y sigue su política hasta el fin. Aquí, en una frase, nos deja saber que por adelantado los asuntos de los tiempos finales. Joel nos deja saber estas cosas. Estamos hablando de unos profetas menores del Antiguo Testamento. Menores pues porque es un número reducido, pero la información es fidedigna tal como a los otros. Miren lo que nos dice: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno y llanto y lamento. Aún ahora, hasta el final se los ofrece de esa manera y se los ofrece a través de la palabra a las personas que están pasando por los tiempos finales. Nunca cambia su manera de ser. El otro versículo es de Joel 2:13: rasguen su corazón y no sus vestidos, les dice. Corazón es la manera de pensar, el corazón donde se almacena toda la información del individuo. Esta persona, cuando dice rasgue tu corazón, está diciendo cambia de manera de pensar, porque con lo que has programado tu corazón, te está destruyendo. Es preferible que lo rasques para dejar salir todo eso, para que te entre la verdad de Dios. En otras palabras, cambien de manera de pensar acerca de quién es Dios. Homologueo, viniera siendo la palabra en el griego, para que nosotros lo pudiéramos ver. El motivo por el cual quieres que lo hagan es para que Dios lo pueda perdonar, porque Jesucristo pagó por la pena del pecado. O sea que no hay pecado tan grande que no haya sido pagado en la cruz, que sea mayor que la gracia de Dios. No hay tal cosa, no importa cuál sea el pecado, la gracia de Dios es mayor. Él conoce todos nuestros asuntos. Entonces dice: vuelvan ahora al Señor, el Dios de ustedes o vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. La misericordia es la gracia en acción, la gracia de Dios en acción, y se arrepiente de infligir el mal. Fíjense lo que les está diciendo a ellos. Ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo puede hacer el Evangelio tan simple. El Evangelio cuando lo da el apóstol Pablo es simple. En Hechos 16 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. El hombre llega a su casa, habla con la mujer, con los hijos creen. Entonces, a través de la tribulación, a pesar de su rechazo y de la hostilidad que tienen en contra de Dios y de las maldiciones en contra de Dios, porque ellos van a blasfemar al Todopoderoso y de su entrega total a la falsa religión, a estos enemigos de Dios, Dios les ofrece continuamente la solución, que es la oportunidad de responder positivamente a la información del Evangelio. Si ellos creen en el Señor Jesucristo, son salvos. Pero ellos odian, escupen el nombre del Señor. ¿Sí me explico? No importa cómo se los des. Los pone iracundos en la presentación del Evangelio. Pero mientras más les ofrece la solución, más duro se pone su corazón. Ese es el problema que ellos tienen. Se atrincheran en su propia hostilidad y en su arrogancia, y nosotros pues sabemos que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Entonces, ahora, lo que les quiero decir ahora, pues ustedes pueden ver que ese proceso por el cual pasan estos moradores de la tierra es un proceso que lo vimos nosotros en una historia antigua, la historia del faraón, que su corazón se endurecía más y más y más y más. Pues también en esas épocas estas personas van a seguir el mismo patrón de arrogancia, que van a rechazar entonces todas las ofertas de la gracia de Dios. Una de las cosas que sabemos es que el legalismo no se mezcla con la gracia. Es como el aceite y el agua. No lo puede hacer. Por más de que trate, no lo puede hacer. Entonces, les quiero decir que Dios permanece fiel con sus pactos con Israel y lo va a traer al cumplimiento prometido. Ese es el motivo por el cual están pasando todas estas cosas. Primero, que el Hijo de Dios, que en su deidad, y el Hijo de David en su humanidad, va a ocupar el reino de David en el transcurso del milenio. Dios tiene que cumplir esa promesa, y Él va a ser fiel a todas las promesas que le hace a los judíos, como lo ha sido siempre. Fiel hasta la coronilla. Y eso, se van a dar cuenta, pues, imagínense lo que va a ocurrir después que venga nuestro Señor Jesucristo y establezca su reino en Jerusalén. ¿Ah? ¿Cómo la gente va a advertirse a esa ciudad o van a querer ir a visitar? Entonces, en la meditación que tenemos en el Salmo 89, existe un énfasis en su rectitud y su justicia y su amor y verdad. Y estos cuatro elementos son el eje, o sea, el centro, el corazón de la integridad de Dios, el centro de su carácter. El carácter de Dios es perfecto. Y todas estas cosas son demostradas más ampliamente en un ambiente donde el mal se le permite que siga su rumbo, que siga su expresión por un periodo de tiempo, y de esa manera demuestra que las criaturas no pueden operar sin su Creador, sin Dios. La demostración se hace evidente por las conclusiones que los pensamientos del hombre lo llevan. Lo traen a la destrucción. Es imposible que el ser humano permanezca neutro. Aunque digan que yo soy ateo, si tú no crees en uno, crees en el otro. Aunque no lo digas que crees en el otro. Porque el campo es el campo de Dios o el campo de Satanás. Uno de los dos. Si estás neutralizado, estás en el campo de Satanás, porque de esa manera te mantiene. Entonces Dios demuestra que sin su Creador, el hombre no puede hacer nada. De otra manera, la injusticia y el sufrimiento van a ser el resultado de todas sus escogencias. Miren, la persona que escoge sin Dios, al final, sufre. Sufre los resultados de sus propias escogencias. Dios le permite que lo haga. ¿Por qué? Porque los ama. Si Dios te permite que sufres de esa manera, es porque te persigue con el látigo, porque te ama y te quiere bendecir. Te quiere bendecir. Lo que pasa es que nosotros somos cabecinuras, a veces somos gallegos, que nos usa que no de palo. Palo y más palo, porque no he entendido todavía. Entonces dale, dale palo, ándale. Entonces, claro, que después de cierta cantidad de batacazos con los 2x4, pues ya la persona comienza a decir, hombre, quizás no estoy haciendo caso. Quizás tengo que abrir los ojos, ¿verdad? Pero todos somos así, ¿eh? Unos con más vehemencia que otros. Pero de todas maneras, así somos. Duros. Entonces Dios nos tiene que ablandar. Nos tiene que ablandar para que nos entre. Lo que aprendimos de todo esto son dos cosas. Que Dios está en control de todas las cosas, a pesar de que hoy en día nosotros podemos ver el sufrimiento que existe en la faz de la tierra con las guerras, las hambrunas, las enfermedades, los eventos climatológicos, el colapso económico, la miseria que existe en muchas partes del mundo. Dios sigue en control. Él está en control de todas las cosas. Y tiene un propósito para todas estas cosas, aun cuando nosotros no podamos entender lo que está ocurriendo. Nosotros confiamos en Él, porque Él tiene otra información que nosotros no tenemos. Él tiene todos los datos, Él sabe todas las cosas simultáneamente. Él es omnisciente, y nosotros, parece mentira, pero no. Nosotros no somos omniscientes, excepto por mi mujer, que ya me dice a mí que es muy... que conoce todas las cosas. No. Otro par de pasajes que demuestran su justicia y rectitud son los de Salmos 33:5. Fíjense lo que nos dice. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. En el Salmo 72:2 dice, juzgue Él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Él va a juzgar, Él va a llevar a cabo todo lo que les está diciendo. En Salmo 75:2, y cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgue con equidad. El tiempo oportuno viene en el periodo de la tribulación, cuando Él trae todas las cosas a su fin. Y permite que la máxima expresión de la maldad se exprese en el transcurso de la tribulación. para demostrar que el hombre sin Dios no es nada, que sus decisiones son pésimas, que lo único que le queda es abrazar el sistema cósmico, porque el hombre no puede, el hombre es inferior. Señores, nosotros como seres humanos somos inferiores a los ángeles, inferiores. Nuestro cacumen intelectual no se le aproxima a un ángel. Los ángeles estaban ahí cuando se hizo la creación del mundo. Ellos no tienen las restricciones físicas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos restricciones físicas fuertes. El disco duro no le cabe tanto, porque es un disco duro biológico. Sí, o sea, el cerebro lo retiene biológicamente. La información que aprendiste, imagínense el tiempo que dura, porque también es algo impresionante. Cosas que aprendiste tú cuando tenías 5 años o vivencias que tuviste, todavía te recuerdas. Hasta ciertos olores te hacen pensar en algo que tú sabías o que habías visto antiguamente. O yo, por ejemplo, si yo huelo una paleta de naranja con vainilla, ¡ah!, me transporta a Venezuela en el año 1957, yo metido dentro de esos refrigeradores que son como baúles. Metido, sacando la paleta, y el olor de eso que me... agárrame, mi hermanita me agarraba mientras yo metía la mano para sacar. Vívidamente lo puedo ver, porque se imprime en nuestro cerebro junto con las sensaciones de nuestros 5 sentidos. Entonces, pero imagínate todo el tiempo que lleva eso ahí, y está ahí grabado químicamente. Increíble, ¿verdad? Pero químicamente es una grabación muy tenue, se deshace, se termina, ¿sí o no? Pero la parte espiritual sí continúa, es algo superior. Entonces, nosotros tenemos todo eso, pues, tenemos que recordarnos de las cosas del Señor. Mientras más hacemos, más recordamos. Entonces, sabemos que Dios es el que va a llevar todas las cosas a su conclusión, que Él es perfectamente justo, que Él es perfectamente misericordioso. En Jeremías 9:24 dice, más el que se gloríe, gloríese en esto, dice Jeremías 9:24, que me entiende y que me conoce. En eso nos debemos de gloriar, que nosotros entendemos y conocemos al Señor. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Tú conoces al Señor y te tiene que bendecir. No es que maybe sí, que maybe no. Él te lo dice, Él te va a bendecir. Tú lo conoces y bueno, es que lo vas a amar, es que ahí no hay... El amor que le vas a tener va a ser tan grande que vas a hacer las cosas de Él porque tú quieres, o sea, porque nadie te lo pide. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. O sea que tú cuando complaces al Señor porque lo amas con su palabra, pues tú eres uno de los de Él. Él sabe que la vida en el sistema cósmico es dificilísima por todas las cosas que ofrece Satanás. Ofrece una gran cantidad de cosas que te desvían del camino divino. Gran cantidad. De todos los colores, sabores y para todos los cacúmenes intelectuales. Para todos hay. Pero el que ve al Señor y dice, ¿sabes qué? Estas cosas del mundo no son los que me van a traer a mí la felicidad. Yo pongo mis ojos en el Señor. Y en el momento, en el instante que lo haces y comienzas a caminar con el Señor, vienen las grandes bendiciones. Incluso Él puede hacer que las decisiones antiguas que tú tomaste operen para bien. Tú mismo vas a poder que se te escapan de la mano, que no puedes con ellos. Dios sí puede con ellos. Entonces es algo maravilloso. Lo que... Cuando llegamos a la libro de Apocalipsis 7 y enfocamos en esos 144,000 que son salvos y el enfoque en los innumerables mártires que están en el cielo, es que Dios se mantiene fiel a su palabra. Dios se mantiene fiel a su palabra. Todas las promesas hechas a Israel se van a cumplir al pie de la letra. Cuando habla de estos 144,000 judíos de cada tribu de Israel que van a evangelizar, eso van a alcanzar al pueblo de Dios. Y a ellos se les va a caer esa cortina de los ojos para ver al que traspasaron. Entonces, Él cumple y va a cumplir al pie de la letra todas las promesas que le ha hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Recuérdense que el libro de Apocalipsis habla de la conclusión de los tiempos para lidiar con el pueblo de Israel, para limpiar sus pecados, para quitar sus transgresiones, para subirlos de nuevo al lugar que le corresponde. ¿Por qué les corresponde? ¿Saben por qué les corresponde a los judíos ser el eje y los gobernantes de la tierra? ¿Saben por qué? Porque a Dios le place. No tiene, a Él le place que el judío sea el que está arriba. Punto. Ya está. Y va a cumplir sus promesas. Es el placer, es de Él. Él los hizo. Son pueblo escogido, son pueblo especial. Y ellos van a gobernar con el Señor. Pero son los creyentes que van a gobernar. No los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Son los que creyeron en el Mesías. Entonces, en Génesis 12:1, recuérdense que en el mundo de Satanás, el pueblo de Israel fue la antorcha de luz que trajo el Evangelio a diferentes partes del mundo, hasta que se retiraron del camino, porque Satanás también puede, y de ahí viene la promesa a Abraham, para a través de tu semilla bendecirá al mundo. Pero junto con eso, pues todas las tribus de Israel, ¿ustedes creen que las tribus de Israel eran unos santos? que eran personas muy buenas, eran unos trácalas. O sea, estamos viendo que eran tremendos, como todos los hombres. ¿Por qué? Porque tenían naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa, si no tienes a Dios, te descarrila. Punto. Mira, si no tienes a Dios, la naturaleza pecaminosa te hace pedacitos. Y lo hace haciéndote pensar que estás gozando, que estás disfrutando a lo máximo, que tienes una libertad impresionante para hacer lo que se te pegue la gana. Pero todo eso que estás haciendo que se te pegue la gana, es lo que te va a destruir completamente. Y después ya no puedes echar reversa. Entonces es algo muy interesante. Fíjense la promesa, los pactos incondicionados. Génesis 12, del 1 al 8. ¿Sí lo pueden leer bien ahí? ¿Se alcanza a leer hasta allá atrás? ¡Qué bueno, caramba! El Señor dijo a Abraham, fíjate que todavía no es Abraham, sino Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Es el Señor hablando. Hace un poquito estaba hablando con George Mueller, que pasó por el problema de Alemania, con los nazis. ¿Por qué fue destruida ese país tan de la manera que fue destruida? Por haber perseguido a los judíos. Ahí está la promesa. La promesa está aquí. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, lo fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó a Abraham, a Sarai su mujer, y Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido de Harán. Adquiridos que habían comprado al estilo de aquella época. Tú podías comprar a las personas que te servían. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta Encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó un altar en el monte del oriente de Betel, que quiere decir la casa del Señor, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Promesas irrevocables al pueblo de Israel, del Creador, del Todopoderoso. No las echa atrás por nadie, ni por nada. No las echa atrás por nadie, ni por nada. Estas son promesas. Tengo más versículos bíblicos que hablarles de esto, pero permítame darle un versículo para culminar, porque ya se nos acabó el tiempo, para que ustedes vean la fuerza con la que el Señor afirma todo esto. Este se lo voy a decir otra vez al final, pero aquí está en Deuteronomio. A ver, está en Deuteronomio 30. Aquí está. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna, y las estrellas para la luz de noche. El que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Ese es el Señor, ese es el título de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es el Mesías en su deidad. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. O sea, sí, o sea, si no brilla el sol, y si no brilla la luna, y no brilla la estrella, entonces mi promesa no sirve. Pero si están ahí, aquí tienen ustedes al pueblo de Israel. Esa promesa no la echa atrás por nada de este mundo. Dios es perfecto en todo lo que hace. Habrá persecución en estos momentos para el pueblo judío, y más adelante persecución también, pero en el momento que se abran los ojos, las bendiciones se derraman de una forma extraordinaria. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber eso. Nosotros tenemos que saber esas cosas de antemano. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas las cosas que has enseñado para nuestras vidas y toda la información que nos das para fortificar nuestra fe. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.